Ya estamos de regreso acá en la jungla, 7 de la mañana con casi 40 minutos en esta jornada donde, recordemos, va a haber mucho calor. Vamos a llegar nuevamente hasta los 31 grados, una semana y un día que va a estar marcado por la audiencia que en unos minutos más va a tener Rafael Garay compareciendo, entregando sus razones, quizás su verdad, eventualmente, si es que habla allí, del por qué estafó a 36 personas en un monto involucrado de 1.800 millones de pesos. Eso esta semana, que es una semana judicial con el caso de Nabil Arrifo, la red de fraude que está acreditada de Carabineros, el caso de Rafael Garay. Hoy es una semana muy judicial, pero la otra se proyecta, puede ser una semana muy, pero muy política.
Muy política, y para conversar de aquello, de la proclamación de Sebastián Piñera también, tenemos al diputado y presidente de Renovación Nacional, Cristian Monkeberg, en línea. Diputado, bienvenido a la distancia acá, a la jungla de Rock and Pop.
¿Qué tal? Buenos días, encantado. ¿Se escucha bien?
Sí, sí. Se escucha bien, todo bien.
A pesar de la hora, se escucha bien, diputado. Oiga, diputado, bueno, el primero queremos preguntarle por estos antecedentes que han aparecido en el día de ayer, que de alguna manera dan cuenta de que el presidente Sebastián Piñera, durante su mandato, su periodo en el Palacio de la Moneda, siguió reuniéndose, o por lo menos invitó en varias oportunidades al Palacio de la Moneda al gerente de Bancard. ¿Cómo toma usted estos antecedentes que han salido a la luz y que de alguna manera dan cuenta de que Sebastián Piñera no logró separar la política de los negocios?
Bueno, es permanente la campaña, insistente la campaña en esa línea. Finalmente, lo que se busca es tratar de atacar y de tratar de instalar ciertos conceptos respecto al presidente Piñera, y él, cada vez que lo han enfrentado en estos temas, él también, a su vez, valga la redundancia, ha enfrentado con respuestas claras y decisivas. Mire, nosotros lo que hemos insistido hasta el cansancio, lo que queremos es que el país enmiende el rumbo, que empecemos a planificar lo que va a pasar en los próximos 4 años, que empecemos a hablar de cómo hacer las cosas de manera distinta, de cómo las ha hecho este gobierno, y eso ha estado bien ausente del debate. Yo creo que es insistente y majadero cuando el presidente ha sido claro respecto de su actitud y además...
¿Pero fueron imprudentes estas visitas al Palacio de Cerro Castillo, al Palacio de la Moneda, o no? ¿Cómo lo ve usted?
Es que también vamos a saber el tenor de las conversaciones. Vamos a ver si que efectivamente fueron reales. Yo me puedo reunir 20.000 veces con tal o cual persona, y no por eso voy a suponer que estoy en la maldad. No sé, yo tiendo a creer. Es como cuando Alejandro Guillet decía: oiga, yo tengo unas sociedades de inversiones y pagué menos impuestos. Claro, porque claro, buscaba pagar menos impuestos. Me imagino que no buscaba defraudar al fisco, pero bien, fue parte del debate. Si yo entiendo que esto va a estar presente, pero también yo lo que señalaba es ojalá que esté presente el resto de las cosas, o sea, de pensar un poquito qué vamos a hacer para adelante, pero bueno, eso es.
Es que también la definición de candidatura, de alguna manera, ha sido la precandidatura casi más larga de la historia también.
Y eterna.
Entonces, ahora ya estamos llegando a un punto en que se puede decir ya es candidato, básicamente, Sebastián Piñera. Y quería preguntarle por cómo va a ser la proclamación, dónde, cómo son las coordenadas de esto.
Mire, yo el detalle no lo tengo, porque lo han manejado bastante herméticamente. No es que quiera ser aguafiesta a la pregunta, pero yo entiendo que va a ser, y todo el mundo lo sabe, antes de los consejos generales de los partidos, uh-huh. Y por lo tanto debería ser el martes aproximadamente de la próxima semana, que es lo que se ha especulado, y todo indica que va a ser así, y por lo tanto vamos a avanzar en planificar de buena manera esta semana, que es bastante clave. Nosotros terminamos la semana el próximo sábado con un consejo general donde vamos a también a tomar decisiones. El partido tiene que resolver cuál va a ser su candidato presidencial, más allá de lo que haya dicho la mesa directiva. Es el consejo general el que corta el queque, y por lo tanto ahí se resuelve. Nosotros sí lo que hemos hecho y bastante permitir que haya una primaria, una buena primaria, y esa primaria que sea lo más competitiva posible. Por eso hicimos la pega también con el senador Ocandón.
Eso le iba a preguntar.
Claro, que tomó una muy buena decisión en esa línea de incorporarse a las primarias.
O sea, va a haber primarias, va Ocandón, también están los Kast, ambos, me imagino, todavía en línea.
Sí, Felipe Kast, que es el que militante de Evópolis, está, ¿sí?, absolutamente incorporado a la primaria.
Y José Antonio.
Piñera, claro. Y José Antonio Kast está medio rebelde todavía, resistido, buscando firma, dice que quiere ir a todo evento, primera vuelta. Espero que la UDI, que es su partido, fue su partido, lo pueda convencer y se decida a una invitación que hemos hecho ya en reiteradas oportunidades, lo hemos hecho por escrito, o sea, se lo vamos a hacer por escrito, lo hemos hecho verbalmente, y para que esté disponible a ir a primaria, pero parece que está medio díscolo.
Sí. Diputado, y ahora que ya se confirma eventualmente la candidatura del presidente Sebastián Piñera como para intentar repostular nuevamente al Palacio de la Moneda, han habido muchos cuestionamientos respecto a su patrimonio. ¿Cómo tiene que ser el fideicomiso de Sebastián Piñera? ¿Tiene que ser ajustado a la ley chilena o usted es partidario de que vaya mucho más allá y que incluya las inversiones en el extranjero, la plata que tienen los familiares y todo lo que él tiene que quizás no sabemos?
Mire, en esto hay una ley que hay que cumplirla, eso de todas maneras.
Sí, pero la ley es pequeñita para algunos.
Claro, exactamente. Lo que pasa es que yo creo que, además, el gobierno quiere mandar un proyecto de ley para modificar la ley de fideicomiso. Pero hay una ley, afortunadamente hay una ley que se aprobó y se impulsó mucho en el gobierno del presidente Piñera y se terminó, si no me equivoco, la memoria no me falla, de aprobar en el actual gobierno, los inicios del actual gobierno respecto al proyecto que venía del gobierno anterior. Yo creo que hay que ser lo más posible. Y llegar hasta las últimas consecuencias. Yo haría eso si fuera candidato presidencial, sobre todo si voy por segunda vez y ya fui en una oportunidad presidente de Chile y los cuestionamientos pasan por ese tema, entonces yo trataría de ser lo más exigente posible. Es la recomendación, la sugerencia, ahora cada uno toma los antecedentes como quiera, si lo quiere hacer cumpliendo la ley, está muy bien, y si quiere ser un poco más exigente, mejor aún, yo lo veo así.
Diputado, hoy día en el diario La Tercera se publica que una vez ya asegurada la presencia de Sebastián Piñera como candidato presidencial, el senador Sandón, Felipe Kast y el propio Sebastián Piñera van a tener un debate presidencial televisado que sería el 3 de abril. ¿Eso está confirmado? ¿Se conoce ya cómo va a ser el formato de este debate?
Nosotros hicimos, para ser claro, hicimos un planteamiento de un debate presidencial de las primarias y lo trabajamos con algún medio de comunicación que se entusiasme,
sí.
Y segundo, que puede ser radio, televisión, y posteriormente le hicimos la invitación a los candidatos presidenciales. Falta lo que hay de ellos también, que yo me imagino que nadie se va a negar, eso de todas maneras, pero falta lo que hay de ellos. Nosotros, la disposición está, la organización y las posibles fechas también están rondando, pero falta la disposición y lo que hay de ellos, y eso me imagino que va a ser inmediatamente producida e inscrita las primarias en mayo de este año. Incluso antes, sus equipos me imagino se van a poner de acuerdo, los que están a cargo de cada una de sus campañas, para poder realizar el debate. Yo lo encontraría, pero absolutamente necesario, óptimo, y forma parte de lo que queremos, que haya una primaria con debate y que se discuta y que cada uno plantee lo que quiere para Chile.
Diputado, no puedo dejar de llevarlo a uno de los temas que está en el debate público, que tiene que ver con esta ley de estacionamientos, que todos han dicho una ley mala, una ley pésima, donde hubo un lobby feroz. ¿Usted coincide con esas apreciaciones? ¿Fue efectivamente un autogol para el Congreso esta ley de la República o no?
Mire, a ver, yo no formo parte de la Comisión de Transporte donde se discutió, pero sí conozco la ley y sé lo que votamos exactamente. Yo creo que aquí también hay mucho de abuso de parte de la ley, porque finalmente lo que se buscaba era que los primeros minutos fueran gratis y que posteriormente se cobrara y se empezara a cobrar de una manera distinta. El tema es que claramente las empresas, frente al cobrar distinto, aprovecharon la ley para recuperar esa media hora gratis, cobrando más por los minutos. Esa es la verdad. Y eso no puede ocurrir. Eso, por de pronto entiendo que el CERNAC ya ha cursado varias citaciones para poder corregir a quienes estén pasando por encima de la ley. Yo creo que esta ley debe ser ajustada de todas maneras. Mm. Lo que se buscaba no era la intención y todo el mundo está molesto. Todos cada vez que vamos a un estacionamiento nos damos cuenta que se le torció bastante el sentido de la ley. Lo que se buscaba aquí era cobros justos y un primer periodo de tiempo gratis. Y lo que se hizo acá fue cobros muy injustos y un primer periodo de tiempo gratis. Entonces, eso hay que corregirlo como de lugar. Las leyes se pueden hacer. Y más allá de la defensa del poder legislativo de ahora o de siempre, pero siempre uno le puede buscar la maña a la ley y sacarle provecho. Entonces, hay un dicho bien antiguo: echa la ley, echa la trampa. Entonces, lo que hay que tratar de, de buscar, y entiendo que los diputados expertos en temas de transporte y que están en la Comisión de Transporte están buscando una fórmula y una solución para poder corregir este problema.
Para ir terminando, diputado, agradeciendo este contacto acá con la jungla Rock and Pop, ¿se descomprime el ambiente con la salida del ministro Gómez Lobos? ¿Cómo ve el futuro del Transantiago en ese sentido?
Mire, a mí me tocó, cuando se inicia el Transantiago, formar parte de la comisión investigadora y darse cuenta que estudió los errores del Transantiago y que hizo que mucha gente saliera de sus cargos, de sus funciones. Y esto partió re mal. Y partió re mal y ha continuado mal. Ha habido algunos intentos, dicen los expertos, que el ministro Pedro Pablo Basri hizo bastante mejora, pero hoy día la situación es insostenible cuando hay un 30-35% de gente que no paga la micro. Quiere decir que las cosas van mal. Se cambiaron las licitaciones, se mejoraron los recorridos, entiendo, se han mejorado los buses. Yo uso transporte público, pero el metro particularmente, pero claro, cuando uno habla con gente, con la mayoría de la ciudadanía que se sube al transporte público y a las micros conocidas, poca gente me dice que paga, o sea, por lo tanto, un sistema de evasión masivo que quedó instalado en la retina de la ciudadanía, que es de mal servicio, va a costar mucho arreglarlo. Yo creo que la salida del ministro, claro, tiende a ayudar en la medida que la ministra actual, que tiene el panorama bastante claro, porque la asesora del ministerio corrija de alguna manera esta situación, pero cambiar los sistemas de transporte de la noche a la mañana y mejorarlo de la noche a la mañana no es lo más creíble. Esto va a demorar años, tal como se pensó y se creyó que cuando se cambió el sistema el año 2006 iba a cambiar de la noche a la mañana y salimos nos acostamos con buses amarillos y despertamos con las micros nuevas y creímos que íbamos a tener un sistema fantástico y fue un desastre. Bueno, ahora si se pretende cambiar, hay que esperar bastante tiempo. Mejorar.
Diputado Monquier, muchas gracias por esta entrevista aquí en La Jungla en esta jornada de día jueves. Que esté muy bien, ¿eh?
Que les vaya bien. Chao, gracias.
Chao, chao, diputado. Conversamos con el diputado Cristian Monkeberg, presidente de Renovación Nacional, prácticamente a puertas de que Sebastián Piñera ya lance su candidatura oficial.
Sí, se especula mucho respecto a cuándo sería. De hecho, hoy día varios periódicos publican ahí análisis, dicen que el día lunes Sebastián Piñera escribiría una carta donde expresa su voluntad a estar disponible para que eventualmente los partidos lo proclamen, y ya el martes habría un acto que todavía no se sabe con claridad dónde se va a realizar, donde ya entregaría a Sebastián Piñera el por qué quiere ser candidato presidencial nuevamente, qué es lo que puede ofrecer para ser el precandidato de la derecha, y obviamente que estaría dispuesto a medirse en estas elecciones primarias del 2 de julio junto a Felipe Kast y a el senador Manuel José Osandón, que son hasta ahora las personas que han expresado su voluntad de participar en primarias, porque José Antonio Kast, que estuvo acá el día lunes, él ha dicho que llega hasta el final, sí. Va directo hasta la papeleta de noviembre, buscando allí capturar un voto quizás más duro de la derecha y también de la familia militar.
Sí, igual me parece sabroso que decidieran llegar a una papeleta 20 candidatos. Basta, qué primaria, que la primaria sea bueno, la primera vuelta.
Es una definición que tiene que tomar también la Democracia Cristiana, donde no son pocos los que dicen que Carolina Goic tiene que ir directamente hasta noviembre y saltarse el trámite del 2 de julio. Algo que enojó a Guillet, todo esto se ha ido tejiendo a poco como un pequeño puzzle político.
Para si se une, estoy especulando, los votitos o la intención de voto que tenía Lago Insulza más Goic, se le pone cuesta arriba en una primaria a Guille, si es que llega a esa primaria 1-1.
Claro, hay que ver el grado de participación que tiene la primaria, donde recordemos también es voluntaria y donde principalmente votan los militantes de los partidos. Hay que ver ahí cuántos militantes tiene el Partido Radical, cuántos tiene el Partido Por Socialista, eso. Que es el que está a punto ya de cumplir todas las metas de reinscripción a nivel nacional. Así que ahí se van a medir las fuerzas políticas y también la capacidad de convocatoria, porque las primarias son abiertas, pero generalmente, más que votar nosotros los independientes, vota la gente que es militante, que está en el partido inscrita muchos años.
Tal cual.